Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia. Hoy vamos a dedicar la sesión al arte rupestre postpaleolítico. Si bien la asignatura tiene un sentido general de una prehistoria reciente de ámbito, si no mundial, pero sí más centrada en el ámbito europeo y no exclusivamente en la península ibérica. Para eso hay una asignatura en el tercer curso del grado. Sin embargo, en la cuestión del arte rupestre más paleolítico, nos vamos a centrar en la península ibérica, como ocurre o como hacen en las unidades didácticas. Esto es así porque es un tema sumamente complejo. Lo es para una unidad territorial como la propia península, con lo cual ampliar el foco a otros ámbitos pues puede resultar un poco lioso, un poco demasiado complejo quizás. Hay muchas de las cuestiones que hoy vamos a apuntar que veremos posteriormente en el desarrollo de la asignatura, porque las manifestaciones de arte posteriores al neolítico calcolítico, pues bueno, están muy, muy, muy imbricadas en temas de sociedad y de análisis de relaciones comerciales y demás, como apuntaremos un poquito al final en algunas cuestiones relacionadas con el arte esquemático. Cuando se ha tratado el arte rupestre postpaleolítico, vaya, parece que la presentación se ha desconfigurado al subirla. Tendré que revisarlo luego. En lo que respecta al arte rupestre postpaleolítico, siempre ha habido una gran división entre dos líneas o dos fases. Hoy se les llama fases, como manifestaciones del mismo fenómeno, aunque habría que revisar. Es un tema en constante debate, ¿no? Entre lo que es el arte levantino y el arte esquemático. Aparte de las cuestiones de cronología, con un amplio debate durante las primeras décadas de nuestro siglo sobre la misma, y si existía una continuidad o no entre el arte levantino y el arte esquemático, lo cierto es que hoy en día se parece que hay dos cuestiones claras. Aparentemente, exceptuando algunos desarrollos locales, como ocurre en el complejo de arte rupestre del río Vero, o en lo que aparece en el sur de la península ibérica, en Andalucía, en el entorno de la bahía de Cádiz, lo cierto es que no parece que haya una continuidad estricta entre el arte paleolítico, las primeras manifestaciones o las manifestaciones más antiguas de arte rupestre postpaleolítico. Aparentemente hay una cesura. Es muy posible que haya una parte del registro que haya desaparecido y por eso no seamos capaces de establecer esa continuidad. Aunque hay algunos rasgos que podrían remontarnos al paleolítico superior final, sobre todo desde el punto de vista estilístico, no es suficiente motivo como para mantener con claridad y sin ningún lugar a dudas que exista esa continuidad. Como digo, es posible que nos falte una parte del registro. En el momento en el que empieza a producirse la transformación climática de las últimas fases del Pleistoceno hacia el Holoceno, la impresión que da es que al cambiar los hábitos y sobre todo al generalizarse el hábitat más al aire libre, pues es posible que haya una parte de las manifestaciones de arte de las comunidades hipipaleolíticas y mesolíticas que hayan desaparecido, que no se hayan conservado. Y de ahí que no podamos establecer una evolución clara. Sí es cierto que sí que se acepto una continuidad cronológica entre el arte levantino y la facies esquemática. En algunas áreas geográficas es muy evidente esa continuidad, en otras es más discutible porque además, luego lo trataremos con mayor detenimiento, el arte esquemático es un fenómeno muy complejo y que posiblemente no obedezca a un único fenómeno de expresión y sobre todo a un único fenómeno de simbología. dentro de que pueden tener manifestaciones similares, una forma muy parecida de ejecutar los diferentes temas, los diferentes tipos de figuras. Sin embargo, es posible que en diferentes momentos y en diferentes ámbitos geográficos la expresión simbólica no tenga que no esté relacionada, sino que sean fenómenos que utilizan una especie de lenguaje común, pero que las manifestaciones tienen un significado distinto en cada zona. Y luego, pues, tener en cuenta que estas manifestaciones gráficas, esta manifestación artística de arte rupestre postpaleolítico tiene un ámbito cronológico muy, muy dilatado. Desde las primeras fases del neolítico, la transición o el momento de transformación de economías cazadoras-recolectoras a economías productoras, hasta bien avanzada la Edad del Hierro en algunos casos. Como digo, en algunas zonas parece que no hay solución de continuidad, que hay un hilo conductor a lo largo del tiempo, y en otras hay una cierta discontinuidad o hay elementos que no están presentes. Dentro de las manifestaciones más antiguas que conocemos de arte postpaleolítico, hay que referirse a lo que Fortea denominó el arte lineal geométrico. Es identificado en algunos yacimientos del Levante español, fundamentalmente en el ámbito de la Comunidad Valenciana y en la provincia de Valencia, como es el caso de la Cueva de Cocina o la Cueva de Filador, pues aparecen una serie de perdón por la garganta. Una serie de manifestaciones de arte mueble, en este caso no es arte rupestre, en niveles propios del epipaleolítico geométrico y que tienen un tipo de representaciones geométricas, básicamente son grabados lineales. En algún caso, como en la fase esfilador, puede aparecer algún elemento iconográfico esquematizado de alguna figura de tipo animal. Como digo, son manifestaciones que están muy restringidas, muy localizadas geográficamente y que, digamos que no ofrecen o no deberían de ofrecer dudas respecto a las relaciones que pueda tener con las expresiones gráficas propias del hiperpaleolítico, incluso en algunos aspectos, aunque se ha propuesto que podría estar muy relacionada con los precedentes de época ciliense, que tampoco es que sean muy bien conocidos. Sí es cierto que se ha propuesto que estas facies geométricas propias de niveles hiperpaleolíticos tendrían una continuidad en el arte ya propiamente o que conocemos o podemos datar en el neolítico, concretamente algún tipo de representación de la cova de la Sarga, por ejemplo, en Alcoy, relacionada con lo que se denomina arte macroesquemático. Sin embargo, desde el punto de vista de la ejecución de esos motivos de arte rupestre con la ejecución del arte mueble lineal geométrico, es precisamente el hecho de que mientras en las épocas ya neolíticas se trata de representaciones de tipo curvilíneo, las propias del arte lineal geométrico son manifestaciones puramente lineales, no aparece la línea curva entre su repertorio iconográfico. Por lo tanto, es una propuesta que está ahí, que existe, pero que no ha tenido continuidad en la interpretación y que hoy en día prácticamente está desechada. En todo caso, este vínculo que se ha pretendido establecer nos puede servir para introducir el arte macroesquemático. El arte macroesquemático se denomina así por la el gran tamaño de estas representaciones y tiene un área de distribución muy muy localizada, fundamentalmente en el ámbito de la provincia de Castellón y algo en la provincia de Valencia. Un poco. Plantea el arte macroesquemático, plantea problemas, es de por cierto, es de definición y de descubrimiento relativamente reciente, y plantea problemas porque comparte ese ámbito de distribución una parte o corresponde a una parte de la distribución del arte levantino. Y plantea problemas desde el punto de vista, o planteaba problemas desde el punto de vista cronológico, en el sentido de qué era anterior, si el arte macroesquemático y a partir de ahí se generaba el arte levantino, o si había una convivencia. Y bueno, lo que sabemos hoy en día, lo que podemos. Por otra parte, planteaba problemas cronológicos porque no se podía establecer relación entre esas manifestaciones artísticas y asentamientos. Hoy en día esto no es así, se ha avanzado en la excavación, en el conocimiento de los niveles arqueológicos y de la distribución de yacimientos propios del neolítico más antiguo, y conocemos por paralelos con algunas manifestaciones iconográficas que están presentes en el arte, perdón, no en el arte, en la cerámica de tipo cardial, que el arte macroesquemático puede datarse perfectamente en el quinto milenio y que podría corresponder con una manifestación artística propia de las primeras comunidades neolíticas que habitaron en la península ibérica, en ese ámbito de distribución fundamentalmente de llanuras litorales costeras y penetración hacia las cuencas bajas de los principales ríos fluviales. El arte macroesquemático se caracteriza, como digo, por el buen. Bueno, en este segundo mapa de distribución, lo que se mantiene es los triangulitos negros. Son abrigos o estaciones de arte rupestre macroesquemático y los círculos blancos estaciones de arte rupestre levantino. Y como puede verse, además de coincidir en el ámbito de distribución, o por lo menos en una porción del ámbito de distribución del arte levantino, el arte macroesquemático comparte abrigos con manifestaciones de arte levantino. Y de hecho, una de las cuestiones que dilucidó, ayudó a dilucidar su posible contemporaneidad o su posible secuencia cronológica, es que hay superposiciones. Ahora lo veremos con más detalle y estableceremos el sentido de esas superposiciones. Es decir, que no solo comparten espacio, sino que en algunos casos algunas manifestaciones de arte se superponen, están hechas unas encima de las otras. El arte rupestre macroesquemático se caracteriza por la presencia de figuras humanas estilizadas, lo que se conoce como orantes. Aquí tenemos un buen ejemplo del denominado Pla de Petracos. En este caso, para que veáis que se trata de un tipo de arte que está realizado en abrigos muy al aire libre. Es una constante que vamos a tener en el arte rupestre postpaleolítico, a diferencia del arte rupestre paleolítico que suele encontrarse fundamentalmente en el interior de las cavidades rocosas, en el interior de cuevas. En el caso del arte levantino, del arte esquemático y del arte macroesquemático, lo encontramos en áreas de exterior, en abrigos que son visibles. De hecho, además, suelen tener una buena visibilidad, o en su momento debieron de tener una buena visibilidad dentro del entorno, y sobre todo dominando ámbitos muy concretos. Luego lo veremos con más detalle. El caso es que, además de tener esa gran visibilidad hacia el exterior, está compuesto por figuras grandes, como digo, antropomorfos. Se suelen denominar orantes por aquello de que elevan los brazos como si estuvieran entonando algún tipo de plegaria, reproduciendo algún tipo de rito, y suelen estar acompañados de serpentiformes, de líneas curvas, de meandriformes, a los que no se suele dar un sentido figurativo. Es decir, es un arte que tiende a la abstracción, o por lo menos eso se ha venido manteniendo desde el principio. En este caso veis una panorámica del Pla de Petracos y cómo hay una convivencia en el espacio, sino cronológica, entre las manifestaciones de arte macroesquemático y las manifestaciones de arte levantino. Como digo, hubo un gran debate sobre la cronología. Había quien proponía que se trataba de manifestaciones propias de la Edad del Bronce. En otros casos mantenían que eran manifestaciones propias del Calcolítico. El caso es que conforme se ha ido conociendo mejor y se han ido ampliando las excavaciones del Neolítico Antiguo, pues han aparecido ejemplos de cerámicas de tipo cardial, en las que, además de la decoración en bandas, que no parece que más bien de tipo abstracto que suelen ofrecer, pues aparecen figuras como esta de caso de la Cueva del Or en Valencia, que claramente son un paralelo, un correlato de las manifestaciones que hay en el ámbito rupestre. Es decir, que obedecen al mismo fenómeno. Esta es una imagen un poco mayor de la comparativa entre la famosa cerámica de la Cueva del Or con los orantes de Pla de Petracos, ¿no? Aquí, no sé si se verá muy bien, hay un calco de un abrigo rocoso con arte macroesquemático y diferentes ejemplos de cerámicas de tipo cardial donde la abstracción de esos antropomorfos es mayor que en el ejemplo de la Cueva del Or, pero que claramente están reproduciendo el mismo tipo de figuras, el mismo tipo de iconografía que tenemos en los abrigos con pinturas de arte macroesquemático. Es decir, esto ayudó a situarlo cronológicamente y hoy en día parece que nadie discute que el arte macroesquemático corresponde a una época del Neolítico Antiguo, como digo, en el cuarto milenio. En algunos casos se ha ido profundizando en el análisis de las diferentes figuras, en las diferentes manifestaciones y se ha determinado que no todos los elementos que inicialmente se entendían que eran abstractos son como tales. Sí que resulta una abstracción, resulta una estilización, pero que hay un componente de figura no solo de esos antropomorfos, sino de figuras humanas que también están presentes en el arte levantino, como son las figuras femeninas, y figuras animales, como pueden ser los bóvidos, en este caso. Y tenéis el ejemplo de la fotografía de cómo se encuentra en el abrigo y la interpretación que se hace de los calcos, destacando algunos de los rasgos estilísticos que pueden ayudarnos a entender o a interpretar que va más allá de simples figuras geométricas con serpentiformes y curvas, sino que van conformando un arte que también tiene una parte figurativa. Respecto a esa convivencia geográfica de ese rango de distribución tan limitado del arte macroesquemático con el arte levantino, pues también planteaba problemas, en el sentido de que incluso en algunos de los abrigos rocosos se encontraban manifestaciones de los dos estilos. Y lo que se planteaba era si uno era más antiguo que el otro. Ya veremos, ahora veremos que el arte levantino subtuvo un amplio debate desde el punto de vista de su cronología y lo que se tendió a plantear es que el arte levantino era más antiguo y posiblemente el arte macroesquemático posterior y digamos que un precedente a lo que va a ser luego el posterior arte esquemático. Sin embargo, en algún abrigo, como en el abrigo 1 y el abrigo 2 de la Sarga, lo que se han apreciado son superposiciones en el sentido de que el arte levantino se superpone sea, ha sido pintado con posterioridad encima del arte macroesquemático. Con lo tanto, no puede plantearse que cronológicamente sea posterior, sino que, como mínimo, es prácticamente contemporáneo, simplemente se superponieron figuras, o en todo caso, es posterior al arte levantino. Perdón, es anterior al arte levantino. El arte levantino sería posterior. Lo cual ayudó también a aquilatar, aunque todavía sigue abierto el debate, sobre la cronología del arte levantino. El arte levantino, que tiene, como su nombre indica, un rango de distribución, bueno, esta imagen lo que pretende también es en la Balsa de Bicorb en Valencia, un abrigo que tiene manifestaciones de arte macroesquemático y alguna que puede encuadrarse dentro del arte esquemático levantino, que tiene sus correlatos también, ese tipo de figura antropomórfica, con algunos de los motivos que aparecen impresos en las cerámicas cardeales, ¿no? Concretamente, el antropomorfo este que se le dice que tiene una cabeza tipo montera. En este caso. O sea que hay un equivalente entre elementos arqueológicos que podemos datar bien dentro del registro, como son los objetos cerámicos, con elementos de arte que no podemos datar directamente o que los sistemas de datación directos pueden ser muy imprecisos y que nos ayudan a situarlos en el tiempo y a contextualizarlos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la sociedad que lo alumbró, que lo generó. Como digo, el arte levantino, en este caso, abundando en esos paralelos entre arte rupestre y arte, o no arte, o objetos arqueológicos, que aparecen en un contexto estratigráfico, podemos apreciar cómo también hay cerámicas de tipo carcial que replican o que tienen paralelos en cuanto a la iconografía. En este caso se trata de un cápride, que tenemos también representados en arte rupestre, en este caso en arte rupestre levantino. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es posible o todo apunta a que hubo una cierta nivel de convivencia entre los dos estilos. El significado de por qué dos estilos aparentemente tan diferentes, no tanto en su ejecución, sino en las manifestaciones que ofrecen, convivieron en el tiempo, es algo que deberemos de responder o que deberemos de plantear como hipótesis de trabajo. Pero de hecho, el dato cronológico es que hay una convivencia en el tiempo y que además corresponde a un grupo arqueológico, que es el de la cerámica cardial, muy concreto que del neolítico antiguo. Eso no quiere decir que no tenga una perduración posterior. Como digo, el arte levantino, el arte rupestre levantino, se denomina así porque su rango, su ámbito principal de distribución es el levante de la península ibérica, es el oriente de la península ibérica. Fundamentalmente la comunidad valenciana, extendiéndose en el norte hacia Lérida, el interior hacia Huesca, Teruel, Cuenca y Albacete. Y alguna manifestación también en la zona de la sierra, de la serranía y de la costa levantina. En el momento de su descubrimiento para la ciencia, el arte rupestre levantino se interpretó como un arte paleolítico. El abate Breil lo dató y lo que se interpretó, que correspondía desde el Gravettiense, lo databa el abate Breil, y que correspondería a las manifestaciones artísticas propias de grupos humanos capsienses procedentes del norte de África. El capsiense es una industria lítica que se definió en el norte de África y sobre la que igual se debatió mucho por sus, bueno, sus, si, si parte del gravetiense peninsular, sobre todo el de las zonas meridionales y levantinas, procedía de allí y convivieron dos grandes tradiciones en el Paleolítico Superior peninsular. Una, la de la tradición del ámbito de la cornisa cantábrica y lo que es el conocido como el arte franco-cantábrico, y otro de tradición cultural capsiense. Esto hay que entenderlo también en un momento de la investigación en lo que predominaban eran los análisis de tipo cultural, se definían culturas arqueológicas y se interpretaban muchas de las convergencias o de las similitudes dentro del registro arqueológico y de las manifestaciones artísticas como fruto de la difusión que estaría relacionada con migración de gentes y no solo con la transmisión y la comunicación de ideas. ¿De acuerdo? Como digo, hasta los años 30 que empezó a plantearse la posibilidad de que el arte levantino fuera postpaleolítico y que fuera incluso neolítico, pues hubo un amplio debate sobre si había que arrancarlo o habría que datarlo desde el gravetiense o correspondería a momentos ya más cercanos al solutrense y el magdaleniense. En todo caso, como digo, esto se fue revisando y hoy en día no se discute que es un arte pospaleolítico. Ahora, el significado que tiene, a qué tipo de comunidades humanas corresponde, eso ya es una cuestión de interpretación. Hay quien mantiene que es un arte de tipo neolítico y quien mantiene que se trata de sociedades cazas recolectoras epipaleolíticas o mesolíticas, quienes lo generaron. El arte rupestre levantino lo que le caracteriza es por cierto tendencia en sus primeras fases tiende al naturalismo, lo que pasa que no es un naturalismo como el del el arte paleolítico, sino que es un naturalismo que ya tiene cierto nivel de atracción. Hay una abundancia de representación de figuras humanas, tanto masculinas como femeninas, y una gran variedad temática, porque lo que representan son escenas, no son elementos aislados, sino que hay una integración de figuras animales, de figuras humanas, que van representando escenas de la vida cotidiana, muchas de ellas relacionadas con la actividad venatoria, con la caza, otras con la recolección de diferentes productos, también sobre, en algún caso, con actividades sociales, tipo danzas, reuniones, cuestiones así. Proporcionan también información, aunque se trata de tintas planas, sobre la forma, sobre las vestimentas de las personas que están representadas. Por ejemplo, las figuras masculinas suelen representarse con un tipo de pantalón parecido al bombacho, posiblemente relacionado con la protección para la vegetación de los ámbitos donde se movían en esa zona geográfica, y las figuras femeninas, que suelen representar aparentemente los pechos descubiertos, algo parecido a una falda, muy parecido a la iconografía o lo que representan figurillas contemporáneas de Próximo Oriente de tipo femenino, ¿no? Una vestimenta similar. También habría que hacer notar, por eso he seleccionado esta imagen, que frente a ese arte levantino, que tiene una característica más figurativa, donde tanto las especies animales como las figuras humanas son fácilmente reconocibles e identificables, suele en sus márgenes aparecer manifestaciones de tipo esquemático, donde las figuras animales, por ejemplo, esto es un ciervo, las figuras humanas, tienden a estar más, primero, estáticas y, en segundo lugar, esquematizadas, donde hay una economía de medios a la hora de representarlos, una clara abstracción de la realidad que pretenden plasmar. Hay quien habla de que es una degeneración, que hay un desarrollo cronológico y que se trata de una degeneración posterior. Simplemente yo en el tema, en la cuestión del arte, no creo que podamos hablar de artes que degeneren o artes que se empobrezcan, sino que obedece a formas de manifestarse diferentes y de ahí radica el hecho de que en un momento se tienda más a un esquematismo, más a una abstracción, en otros momentos se tienda más a cierto realismo, a cierto ámbito figurativo, ¿no? Son muy habituales en el arte levantino y de ahí que se estableciera inicialmente como un arte paleolítico, pero luego haya una corriente de investigación que los vincula con sociedades cazadoras-recolectoras de escenas de caza. Escenas de caza en la que, bueno, los arqueros pues van enfrentándose a animales salvajes como pueden ser los ciervos, cérvidos, cápridos, en fin. Lo que más aparece representado son bóvidos, cérvidos, cápridos y en algún caso jabalíes. Pero bueno, es muy habitual la figura masculina con un arco, como este ejemplo. Como digo, además, con una especie de tocado, no sabemos si es algo parecido a un sombrero o un penacho de plumas, en fin. Y luego, escenas en las que hay como rebaños o manadas de animales en las que siempre suele aparecer algún tipo de figura humana. No quiere esto decir que estén representando la realidad de la naturaleza, puesto que estas manadas de animales integran diferentes especies, ¿de acuerdo? Sino más bien una manifestación del entorno en el que están habitando. Y eso puede ser importante o puede ser interesante a la hora de explicarlo las zonas, por los lugares donde se ubican este tipo de abrigos. Generalmente las técnicas de ejecución son tintas planas, es decir, la figura completamente rellena. Pocas veces hay un trazo que delinee la figura y luego algún tipo de relleno interior. Generalmente son pinturas de tipo de colores de pigmentos rojos, aunque cuando el abrigo donde se ejecutan, el abrigo donde se realizan, tiene la roca de color rojizo, lo que tienden es a utilizar pigmentos blancos para que destaque, para que resalte al respecto. Sobre el fondo. Y como digo, pues bueno, una serie de motivos iconográficos, como digo, relacionados con escenas, ¿no? Aparte de las escenas de caza. Este es un ejemplo muy conocido en el que lo que se está representando es la recolección por parte de una figura femenina de miel de una colmena, en el que además, si os fijáis, podréis apreciar que se representan las abejas, ¿no? Que están a su alrededor. Y luego lo que se representan también son escenas de lucha, escenas de guerra, de diferentes arqueros que luchan entre sí. Curiosamente, mientras en las escenas de caza, las representaciones que sí, siempre parece que podemos atribuirlos por el tipo de los atributos y por el tipo de vestimenta, que se trata de una actividad masculina, están vestidos con esa especie de pantalones bombachos que son muy característicos de estas manifestaciones de arte, pero cuando se trata de escenas de lucha, escenas de guerra, las figuras aparecen desnudas. Y generalmente se les marca el sexo, por eso también sabemos que son figuras de tipo masculino, ¿no? Como decía, hay danzas, hay escenas de comunidad, bueno, de vida en sociedad, ¿de acuerdo? Es posible que en algún caso lo que nos estén representando sea como algún tipo de ritual. Por lo menos eso es lo que invita a pensar la disposición de las diferentes figuras. Y luego incluso hay una escena que representa una ejecución, en la que hay unos arqueros que están asaetando una figura humana tendida en el suelo, que parece como si estuviera llena de alfileres, ¿no? Asaetado por completo. En fin, nos encontramos ante unas manifestaciones de arte, como digo, que nos están representando esa sociedad. ¿Qué significado les damos? Bueno, pues dependiendo de a qué ámbito cronológico los queramos asimilar, o pretendamos asimilarlos, o planteemos que corresponden, van a tener una interpretación u otra. Casi todas las interpretaciones sobre el arte levantino tienden a establecer que lo que nos están manifestando son conmemoraciones, son algún tipo de acto que ha sido importante para los grupos humanos que lo ejecutaron, que lo pusieron en que lo representaron, y que son momentos como de su propia historia que quieren dejar fijos en para una memoria colectiva. Algún tipo de conmemoración, como digo. Para otros investigadores que no descartan, sí que lo que mantienen es que se trata de sociedades epipaleolíticas y que establecen este tipo de manifestaciones artísticas como respuesta por la cronología en la que se producen y por esa convivencia con el arte macroesquemático, con la penetración, con el establecimiento de comunidades agropecuarias en su entorno. Sí es cierto que el arte levantino fundamentalmente es un arte de ámbito serrano. Lo vamos a encontrar en las sierras prelitorales, en las sierras del interior, como en la de Albarracín. No es un arte que localicemos en los llanos. Hay otra explicación posible, y es que no se trata de sociedades epipaleolíticas, sino sociedades que están en un proceso ya de neolitización, que ya han entrado en contacto con comunidades agrícolas y han adoptado esa economía productora, pero que desde el punto de vista simbólico se siguen entendiendo ellos mismos como cazadores. Siguen anclados mentalmente desde la cosmovisión, desde su visión de la realidad, a ese pasado de que les vinculaba con la caza y la recolección. Bueno, son interpretaciones dentro de lo mismo. Lo que sí que parece muy claro es que cuando uno analiza la disposición de estos abrigos, y sobre todo qué elementos del paisaje dominan, están todos orientados y dominando zonas abiertas. Es decir, es un arte que está en zonas montañosas, pero no de alta montaña, en zonas serranas, en ámbitos de orografía accidentada, pero siempre están dominando zonas de pasto y zonas de llanura aluvial en valles fluviales susceptibles de ser roturadas y de ser cultivadas con la tecnología agrícola más antigua, ¿no? Con las primeras tecnologías agrícolas. Entonces, bueno, pues ahí está la disyuntiva. Son comunidades de cazarrecolectores que ya están en contacto con sociedades agrícolas y en defensa, por así decirlo, de su territorio y de su modo de vida lo manifiestan gráficamente, o se trata de sociedades que ya están adaptadas a un modo de vida agropecuario, que ya han abandonado sus hábitos de caza y recolección o sus medios de vida de caza y recolección, pero que mantienen una añoranza simbólica, por así decirlo, una visión de sí mismos como si aún continuaran siendo cazadores-recolectores. Esta imagen de aquí, bueno, pues lo que representa es una manifestación de arte esquemático. De acuerdo, como decía, es muy habitual que en el ámbito de las del arte levantino, en los márgenes de los abrigos, aparezcan en algunos casos pues representaciones de tipo esquemático. Para buena parte de la investigación, lo que ven es una continuidad en el tiempo. Sí, es que los síndalos forman parte del, eso iba a comentarlo después, forman parte del arte esquemático. Pero en este caso, en el ámbito levantino, porque el arte esquemático es un fenómeno artístico que tiene una distribución muy amplia, ahora lo veremos, y que es un fenómeno muy complejo, más complejo aún que el tema del arte macroesquemático y sus relaciones con el arte levantino o la cronología del arte levantino. Hay una parte importante de los investigadores que tiende a haber un consenso en lo que se establece una continuidad en que desde esas primeras manifestaciones de arte levantino de carácter más figurativo, progresivamente, conforme vamos avanzando hacia las fases av más modernas del neolítico y entrando ya en la transición entre el neolítico avanzado y el calcolítico, las primeras sociedades que ya tienen algo de metalurgia, se va abstrayendo, se va anquilosando desde el punto de vista de que no tiene esa fuerza y ese movimiento que tiene el arte levantino, se va haciendo más estático y progresivamente se va abstrayendo hasta convertirse en el arte, en lo que conocemos como arte esquemático. Hay quien habla de facies levantina y de facies esquemática y le suelen dar ese sentido cronológico. Bueno, lo que pueda ser lo que puede ser es una posibilidad bastante factible en el ámbito del Levante cuando miramos el fenómeno del arte, perdón, del arte esquemático en toda la península ibérica, no solo en la península ibérica, porque además estas manifestaciones de arte esquemático son muy comunes en todo el ámbito del Mediterráneo y el norte de Europa. No son exclusivas de la península ibérica y además con una asombrosa similitud desde el punto de vista de la ejecución de las figuras. No tanto porque haya una relación entre ellos, aunque posiblemente algún nexo común puede haber, sino porque las formas de ejecutar, las formas de representar tanto la figura humana como la figura animal están tan esquematizadas que se convierten en algo universal. Como si fueran ideogramas, ¿eh? Fijaos aquí en este caso, para destacarlo, voy a cambiar el color. En este caso, por ejemplo, un cérvido que prácticamente es como si fuera un peine. No sé si lo podéis apreciar en la imagen, ¿no? Frente a manifestaciones de arte levantino que tienen son más realistas. ¿De acuerdo? La figura humana se tiende a abstraer y, como bien decíais uno de vosotras, en algunos casos aparecen índalos. Y es que en el arte esquemático de amplias zonas de la península, como es el caso de Almería, la figura humana se representa, esos arqueros levantinos terminan abstrayéndose en lo que es lo que se denomina índalo. ¿Vale? El índalo que conocemos. Como digo, este arte de tipo esquemático tiene una amplia distribución y parece que obedece dentro de que sea un lenguaje ideográfico común, a fenómenos distintos. Es muy posible que lo que se esté representando, puesto que estamos hablando ya de la edad del cobre y la edad del bronce, se extiende hasta a momentos avanzados de la edad del hierro, es que esas primeras fases de abstracción están muy relacionadas con la adquisición de nuevas ideas, con la incorporación de nuevas tecnologías y con una transformación de las creencias y del ámbito simbólico en esas transiciones que va desde el neolítico final hasta el calcolítico y las primeras edades del bronce. Pero como digo, es una constante que desde el punto de vista de cómo se representa la figura humana, cómo se representa la figura animales se va repitiendo, pero sin embargo el contexto no tiene por qué ser el mismo. Un buen ejemplo es el fenómeno de lo que se llama las facies de petroglifos gallegos. Tienen un ámbito de distribución muy amplio en Galicia, aunque fundamentalmente se concentran en la zona sur, en el ámbito en el triángulo entre La Coruña, Orense y Lugo. Y Son manifestaciones rupestres al aire libre, en rocas visibles en el espacio, que combinan abstracciones de figura humana y animal, como la que tenemos aquí, que no es muy diferente a esa que prácticamente parecía un peine que veíamos representado en un abrigo levantino, frente a iconografía de tipo curvo, lo que se llaman espirales, soleiformes, cazoletas, ¿vale? Que van configurando como una especie de trama, una especie de tela de araña en esas rocas al aire libre. Cuando se ha ido profundizando, este tipo de arte también está localizado en sitios que son significativos desde el punto de vista del paisaje. Están muy relacionados con puntos concretos de vías de comunicación, puntos que señalan acceso a recursos, como pueden ser recursos mineros, zonas de paso, y claramente estaban pensados para que fueran visibles. De hecho, la mayor parte de estas espirales con canaletas y con soliformes que están unidas por canales, cuando llueve, el reflejo del sol las hace muy visibles, como si fuera plata, como si fuera un damasquinado en la roca, a distancias relativamente grandes. Y, de hecho, lo que se piensa es que las comunidades que lo ejecutaron tendían a tenerlas siempre rellenas de ese agua, no solo con lo que pudiera proporcionar la lluvia, para que en los días despejados fueran bien visibles a lo largo del tiempo. Es decir, que también puede tener algún significado de tipo de demarcador territorial. Como digo, tan arte esquemático es este y esa vigencia que tiene desde el bronce, la edad del bronce y bien avanzada la edad del hierro, como otros ejemplos que podemos ver. Este es el ídolo de Peñatu, ¿vale? Que está en Asturias, hacia el centro de Asturias, y que tiene manifestaciones de arte de tipo esquemático. Aquí veis, por ejemplo, esas figuras humanas que prácticamente son como si fueran espinas de pescado, básicamente, representaciones animales también. Como digo, Peñatu. Como Peñatú. ¿De acuerdo? Digo que esas representaciones muy características del arte esquemático, de representaciones humanas que parecen espinas de pescado, como si fueran espinas de pescado, representaciones de tipo abstracto, con combinaciones de puntos y líneas. Y sin embargo, tenemos aquí algo que luego veremos en otras zonas geográficas, que parece una estela diademada. Lo que pasa que es en vez de ser una estela, está tallada en la roca. Esta es la roca de Peñatu. Por cierto, aquí, en este frente, es donde se encuentra esos grabados. Y un puñal muy característico de la bronce, un puñal triangular. Y de hecho, podemos datar algunas de estas manifestaciones de arte esquemático, de estos grabados y pinturas que tenemos distribuidos por todo el ámbito peninsular, es gracias a que representaban armamento, y esos puñales y esas espadas tienen su correlato arqueológico, que los tenemos bien datados en el registro y con los que podemos establecer paralelos y así conocer la cronología concreta de muchas de estas manifestaciones, como digo. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una de las principales paneles o peñas que hay de arte de petroglifos gallegos, ¿vale? Donde es muy habitual también en el arte esquemático, dentro de las representaciones humanas, lo que se conocen como hierogamias. Hierogamias o literalmente cópulas sagradas, como si la manifestación de la representación del acto sexual estuviera relacionado con algún tipo de ofrenda o con algún tipo de culto al mismo. No debe de extrañarnos porque ya estamos en la antesala de la antigüedad, y en el mundo antiguo, bueno, pues la percepción del sexo no y de las relaciones sexuales no eran como la nuestra, y por ejemplo, en el caso de los romanos era muy habitual que cuando se adquiría un terreno, cuando un matrimonio adquiría un terreno, o cuando un matrimonio de o cuando unos terratenientes, unos patricios contraían matrimonio, que la primera cópula la realizaran dentro de un rito en alguno de los predios de los terrenos que eran formaban parte de su posesión y que se integraban al régimen conyugal para propiciar que fueran fértiles, que se hubiera buenas cosechas en el futuro. Eso es una hierogamia, como ejemplo. Bueno, pues en el arte esquemático hay muchas representaciones de hierogamias. Y como digo, es un fenómeno complejo en el que también tendríamos que incluir, por ejemplo, las estelas del suroeste. Se llaman estelas de guerrero, aunque no todas son de guerrero, ¿vale? Aunque se llaman del suroeste, luego hay algunos ejemplos que sobrepasan ese ámbito geográfico. No sé si conocéis el fenómeno. Son estelas grabadas en las que se suele representar, bueno, aquí tenéis el calco de esta. Una figura humana de tipo esquemático con un armamento, con lo que se conoce como la panoplia, panoplia de guerrero, que incluye, pues suele incluir una espada, lanza, el casco. En este caso, lo que tenemos aquí, lo vamos a señalar en rojo. Lo que tenemos aquí es una fíbula, es decir, un broche, un prendedor para la ropa, espejos. Ya veremos cuando llegue el momento el significado que tienen elementos de adorno y de cuidado personal en los ajuares funerarios, porque aquí lo que nos está representando es un ajuar funerario. Tenemos un escudo y un carro. Un carro parecido a lo que eran las cuadrigas en el mundo egipcio, en el mundo griego y en el mundo romano, ¿no? Lo que nos está representando es un ajuar. Posiblemente estas estelas, que no se localizan aisladas, inicialmente cuando empezaron a descubrirse se interpretaban que eran lápidas de enterramientos, pero aparecen aisladas en el paisaje, no aparecen en contextos de necrópolis, en contextos claramente funerarios. Y de hecho, cuando aparecen en necrópolis son reutilizaciones posteriores. Son grupos humanos de la Edad del Hierro, como los iberos, que han llevado alguna de estas estelas que han encontrado en su ámbito de distribución geográfica a sus necrópolis. Pero aparecen aisladas en el paisaje, suelen aparecer vinculadas con pasos de montaña, con vados de ríos y en zonas de acceso también a recursos mineros, un poco como ocurre con los petroglifos gallegos. Ya analizaremos el significado más en profundidad, pero sí que tiene no un sentido funerario estricto, sino más bien conmemorativo. Posiblemente hacen referencia a un antepasado que puede ser mítico o puede ser real, ¿de acuerdo? Y que lo que está marcando es un poco la posesión de un linaje, del acceso o del control de determinados recursos que no necesariamente son recursos en el sentido físico, sino que pueden ser recursos en el sentido geográfico. El hecho de que si tú pasas por esta zona, estamos hablando de un vado, de un vado de un río, o de un paso de montaña, de un puerto de montaña, me vas a tener que pagar un canon, no una especie de peaje. Como digo, dentro de este fenómeno también hay figuras de tipo femenino, son las estelas diademadas, son figuras que muy abstractas también, pero que representan una joyería que luego vamos a tener un correlato posterior o que va a tener una prolongación cultural hacia tiempos más recientes, por ejemplo, en la joyería de las damas iberas, ¿no? Ya empiezan a representarse cosas parecidas. Bueno, ya veremos qué significado le podemos dar, pero lo que quiero haceros entender con este ejemplo, como con los anteriores, es que el arte esquemático, más allá del que está tiene vías de continuidad con el arte levantino en el arte rupestre. El ámbito de distribución que tiene en la geografía de la península ibérica, dentro de que mantienen una forma de representar las figuras, tanto animales como humanas, muy similar, muy, muy pautada, muy sistematizada. Sin embargo, el significado simbólico, el significado social que puedan tener esas manifestaciones no tiene que ser el mismo, ¿eh? Y el hecho, además, de que tengan una perduración tan dilatada en el tiempo, nos invita a pensar que incluso el mismo ideograma no tiene por qué tener el mismo significado a finales del Neolítico durante el Calcolítico que a finales de bronce durante las primeras fases de la Edad del Hierro, el periodo de vigencia de este arte esquemático, que, como digo, además tiene no solo una amplia distribución por la península ibérica, sino por todo el ámbito de la Europa continental, todo el ámbito europeo. Se tiende a interpretar que esta transformación de un arte figurativo, un arte abstracto, está relacionada, como decía antes, con la llegada de nuevas ideas muy vinculadas con la adquisición o con la dispersión de nuevas tecnologías relacionadas con la metalurgia del cobre y con nuevas formas de aprovechar los recursos agropecuarios. Esto ya supone una pequeña introducción a lo que va a ser lo que veremos en sesiones posteriores, que es el desarrollo del calcolítico, los inicios del desarrollo del calcolítico, pero el calcolítico, aunque viene definido en su nombre por la introducción de un nuevo elemento que es el cobre, calcolítico es la piedra de cobre, es las primeras evidencias de metalurgia, lo cierto es que también conlleva una transformación económica, que es lo que muchos investigadores han llamado la revolución de los productos secundarios. Quiere esto decir que, primero, hay una generalización del uso del arado y de los animales de tiro. Hay un aprovechamiento de los recursos ganaderos mucho más intenso. Es el momento en el que se empiezan a generalizar, por ejemplo, las queseras en el registro arqueológico, elementos de cerámicos que claramente tenían una función de la fermentación de la leche y la fabricación de quesos. Es el momento en el que se introducen el cultivo de y se generaliza el cultivo de leguminosas, lo cual puede estar muy vinculado con la alimentación del ganado, con una intensificación o cierta intensificación de la ganadería. Y también tenemos evidencias de que empiezan a generalizarse el consumo de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, el calcolítico es el momento en el que empieza a domesticarse la vid, pero es el momento en el que empezamos a tener las evidencias no más antiguas, pero sí más extendidas de la fermentación de cebada para fabricar cerveza. Y también vamos a ver cómo se produce una transformación social. Posiblemente ese cambio del arte levantino, en el caso del área de levantina, y esa amplia distribución, esa amplia generalización del arte esquemático, esté relacionado con estas transformaciones, que son de tipo económico, de tipo tecnológico y de tipo social también. Pero como digo, ya lo trataremos con más detenimiento, esto que sirva como introducción y como enlace de la sesión de hoy a la próxima. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, algo que queráis que os puntualice, os aclare, pues tenemos aquí un rato para ello. Vale, de acuerdo. Agustín, para Agustín dice que todo bien. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? De acuerdo. Juan Antonio. Yolanda, ¿tienes alguna cuestión, algo que quieras plantear o? Porque buf. Ah, no te preocupes. Luego, aunque voy a dejar de grabar, pero no perdéis la conexión porque voy a comprobar si he hecho bien lo de que habilitarlo en Cadena Campus. No te preocupes porque la sesión está grabada, de acuerdo, y la voy a hacer pública en la Cadena Campus. ¿Vale? Pero bueno, si tienes alguna pregunta que podamos enlazar con lo que perdiste. Si tienes alguna cuestión. Vale, no te preocupes. Conviene que vayáis leyendo un poco los temas y demás. Sería más productivo incluso que fuerais planteándome preguntas, en vez de soltar yo aquí un speech, que fuerais planteando preguntas respecto al temario y demás para ir aclarándolo, ir ampliando. Vale. Vale. Bueno, pues si no tenéis ninguna cuestión, voy a parar la grabación, pero no desconectéis. Gracias.